Santo Cinefago.
¡Saludos, cinéfagos! Estamos en un nuevo Raid, Clifford Ruffin, en Gradujo, tiempo parcial, año de la ilustre, motorizado, Master and Expert, el concepto de divulgaciones ajenas, y Ludopota Punjabi, tiempo parcial, el chico que está solos, en pareja, como siempre, no está con los movimentos, o sea, será para otro programa, en varios brokers secretos, entre caravans en alto, el parling, todo es mejor que el bajo. Kimi tiene el grueso diferido, viajando a la velocidad absoluta de la luz, porque es el podcast de los 9 millones de euros, el escuadrón suicida de la escuela de defensa popular, ninja se borrai, judea, jurásico, ciberpunk, de San Nicolás, Cage, Birman y Borbe, que se transforma en el ilustre franchico y el ángel pulsarial infame Rex. Después de 9 años, nuestro podcast ha superado a lo largo más de 100 programas con invitados nuestros amigos de momentales cuando vengan, Ciberpunk, Pulsión, Fatalities, nuestra audiencia, Nicolas Cage y un montón de difuntos y monstruos. El programa más épico decadente de todos los tiempos en emisión Primetime 5G. ¡Esto es Holocausto Cinéfago, señora!
Paparruchas.
Por favor, ¿cómo dices eso? Porque este es un programa en el que lo vais a pasar como unos enanos, ¿vale? Porque de repente os puede surgir, no sé, tigres o leones que se transforman en tiburones y asesinos a sueldo. O sea, puede ocurrir aquí en este programa cualquier cosa. Además, edición Cowboys de medianoche, porque realmente estamos grabando ya en la madrugada y yo me estoy arriesgando una denuncia comunitaria, pero bueno, es lo que hay. Este programa siempre va a los límites de lo indecible.
Efectivamente. Es muy tarde, estoy muy cansado.
Pero he hecho el esfuerzo por ti.
Y pues va a ser nuestro último programa antes de Sitges.
¡Sí!
Pero bueno, hemos visto cosillas. Hemos visto, como siempre, pues las series de que vemos todas las semanas, alguna peli. Pero
antes de saludar, deciros, vale, ya que nos vamos a Sitges, ¿vale? Nos vamos todos a Sitges, hago comillas. Porque en las redes del Holocausto Cinéfago, en el Facebook oficial y en el, bueno, no en el Twitter oficial, porque eso es al estilo de Franchico, sino en el hashtag Holocausto Cinéfago, estamos recopilando los great hits de Sitges. Ya vamos por 3 o 4 ediciones y veréis, creo que mañana ha pasado, las ediciones del 2017, en la cual estábamos ya con los compañeros de movimentarios. Así que si queréis un poquito ir abriendo boca para el programa que haremos de Sitges con los movimentarios, pues irlo recuperando, que tenemos batiendo récords, 70, 90 películas, 100 y pico películas, luego solamente de 4 películas, ahí nos ponemos selectos en vídeo, en audio, tenemos de todo, tenemos saludos, rellenos de datos, de todo. Así que nada, ya tenía redes sociales porque ahí más o menos sí que las voy.
O sea que el Twitter ya pasas de él, ¿no?
Es que, vale, es que ahora es cuando Fran se va a meter conmigo, ¿vale? Porque que sepas que tengo problemas con la cuenta de Twitter, no porque no sepa, pero bueno, a ver si me. No hace falta que me ayudes esta vez, voy a intentar volver a aprenderme un poco cómo va el tema y me meto en la cuenta. He tenido mis problemillas, ¿vale? Fran lo sabe todo, el otro día tuve que grabar un vídeo en Twitter, pero porque no sabía cómo compartirlo, porque no conocía la cuenta y demás. Así que yo tengo mis limitaciones, pero se me da bien el género humano, se me da bien la humanidad, se me da bien cimar a algunos, pero bueno, sobre todo daros ese amor y esa pulsión. Y Fran, pues es el hombre tecnológico de la pareja, ¿qué queréis que diga? Somos la extraña pareja.
Ay, pues vea, como se te ha dado también lo humano, saluda también a los panetones, anda.
Sí, saludamos a Fran 6, mi discípulo, que va por el mismo camino de la épico decadencia. Tú sigue mis consejos y ya verás cómo serás el enemigo público número 2, que es más infame todavía. Luego tenemos a Eva Foraba. Pulsión infinita. Advertimos que por la antigüedad que tiene Eva Foraba en el programa como socia, aunque vengan otras pulsiones, siempre será la pulsión primera, ¿vale? O sea, ya lo digo desde aquí, porque Mindy Simons, no sabemos qué le pasó, creemos que ascendió a los cielos, Anunnakis. Y hablando de Anunnakis, tenemos a Iñaki, la Anunnaki, parte de la Confederación Intergaláctica que quiere dominar el mundo, el nuevo orden mundial, pero nos da pasta, con lo cual no nos metemos con él. Y además está exento de cualquier tipo de intento de asesinato o secuestro de nuestros oyentes. Luego tenemos a Carlos Everdoz, otro ser interdimensional que le encanta el programa y que se comunica de una manera chululiana. Y hablando de chulu, tenemos al Universo 3. Pues, ¿Has visto Frank como bailando oyente a oyente? Tenemos al Universo 3, que por unos míseros 2 euros, casi parece un regalo, pero no es un regalo, porque si no sería comunismo. Les estamos promocionando el programa, o sea, estamos promocionando. Uy, ¿qué ha pasado? Ah, vale. Les estamos promocionando, que tenía un aviso. Les estamos promocionando la página web Movimentarios como si fuera por 20 euros. Hacemos trampa, pero ya sabéis que nos podéis sobornar, como a mí ellos me sobornan y me dan asesoría y asilo político. Bien, porque además son Vicky y Frank, los copropietarios de Movimentarios. Y no sé si me queda algún oyente más que nos da pasta.
No sé, porque no te estaba escuchando. Recordad que tenéis en patreon.com/locastocinéfago. Pues nos podéis apoyar a partir de 1 euro. Tenéis acceso a los bonus exclusivos de los panetones. Y pues aparte, pues eso, nos dais de comer cacahuetes.
Sí, sí, como, no, aparte...
Como
aparte,
los monos del zoo.
Exactamente. Y además habéis visto que si... bueno, y ya lo voy a decir, las redes sociales, ¿vale? Sobre todo por los conspiranoicos. Ahora estamos, no nos estáis viendo, estamos en Audi, estamos haciendo chorradas que os molarían verlo. Sí que es verdad que si queréis volver a ver un programa de los conspiranoicos o de Holocausto Cinéfago, los dos en vídeo, consultarnos por privado y os diremos la asignación que podéis invertir al mes para que os hagamos los programas en vídeo. No del tema que queráis, sino lo mismo que hacemos, pero exportado en vídeo y en cutre. Nada, preguntaros por privado y tendréis vuestro show mensual.
Preguntarle a Angelo por privado. Lo que pasa es que Angelo va a contestar solo cuando esté en su oficina.
Ah, sí, exactamente, sí, en mi oficina, sí. Siempre en movimiento. Bien.
Bueno, pues vamos por orden cronológico, Angelo.
Sí, Fran, pero a ver, lo del orden cronológico lo digo porque simplemente ya sabéis que si no tenéis cuidado, se os pasan las cosas. Y, pues claro, vamos por las series. A ver. Pues vamos nada, a casa.
Claro, toca capítulo doble porque pues esta semana, el fin de semana yo no estuve por aquí, así que se nos ha complicado un poquillo más y estamos grabando un poco más tarde. Tenemos capítulo doble de La Casa del Dragón.
Yes. Y voy a mirar la... Vale. Porque ya hemos dado estaba mirando la lista de capítulos, vale. Ya hemos dado el salto temporal, ya tenemos...
Claro, serían los capítulos 6 y 7, así que algún spoiler del 6 pues tendremos que decir para hablar del 7 también.
Claro, el rey no muere ni disparándole, es decir, me recuerda a la muerte siento también, es que no se muere ni a tiros. Sigue vivo, ¿os acordáis que hizo ese amago del infarto? Sí que es verdad que este episodio ya empieza a... o sea, digamos que te plantea las fichas del juego, porque han pasado 10 años, se han puesto a fornicar como conejos y todos tienen hijos. La hija del rey tiene con el amanerado que está este de los mares del sur. Tiene varios hijos, aunque puede ser que no sean suyos. Porque
con los mares del sur, sí. Está falta decir, con el Velaryon este que es marinero.
He dicho amanerado de los mares del sur. Claro. Frank, de verdad, Frank.
Claro.
Qué homófono eres. Bueno, a lo que iba. Luego tenemos que, bueno, podrían ser sus hijos o no, porque curiosamente los hijos son blancos, ¿vale?
La verdad es que se deja bastante claro que no son sus hijos, pero bueno.
Luego tenemos a Matt Damon, ¿vale? Que se ha juntado también con la otra hermana afro de los mares del sur y han tenido dos hijas. Las hermanas Williams, si lo vas a ver bien, son como las Williams, pero en pequeñas.
Sí, Serena, sí.
Sí, además que están como las, como decía, en este caso, las hijas canarias también, bueno, en este caso sería más como el Mallorca o Ibiza de la tierra de Juego de Tronos, ahí estaría Matt Damon.
Claro, bien. Sería un poco más de Ibiza, pues van de blanco.
Sí, no, además van de fiesta todo el día, obviamente. Bien, y sí que es verdad que el capítulo era un poquito más de presentación, pero tampoco ocurre gran cosa, ahora mismo que yo me acuerde.
A ver, realmente pues es presentarnos 10 años después ya pues las nuevo reparto, porque al final son nuevas actrices las que interpretan a Rhaenyra y a Alicent.
¡Ah, Olivia Cooke! ¡Olivia Cooke! ¡Que hace de reina!
Y claro, nos presenta, digamos, entre comillas, a dos personajes, aunque ya habían salido antes, pero nos presenta de forma oficial al Harwin, ¿cómo se llama? Harwin Strong, que es el supuesto padre de los niños, porque el Velaryon no... Velaryon
sí, no, pero no bueno... padre,
pero nos lo presenta y nos lo mata en el mismo episodio.
Exactamente, es decir, sí que es verdad que ya empiezan las muertes, ya empieza a moverse un poquito el tema. Vale.
Y nos presenta también, aunque ya la habíamos visto también con 12 años, que la ofrecieron para casarse con el rey Viserys y demás, pero bueno, nos ofrecen con un nuevo cambio de actriz a Lady Lyanna, ya de mayor, casada con Daemon. Igualmente, pues nos la presentan ya un poco más en profundidad y también la matan.
Exactamente, A ver, algo habitual en Juego de Tronos. ¿Qué es lo que mola? El 7, en mi opinión, el 7, Fran, no sé si lo has visto, pero sí. Me encanta. ¿Por qué? Sin meternos mucho en spoilers, concatenan. ¿De acuerdo? Porque empieza
Catena,
con
Catena, ¿quién es Catena?
Catena, bueno, Catena, ya te diré en privado quién es Catena, porque es responsable del Mordor que nos han creado en el norte de Madrid. Pero bueno, a lo que íbamos. Cosas nuestras. Son referencias que si no escucháis el
yo
programa...
No, sé quién es, ¿eh? No es como bueno. El segurata del anterior programa.
Espero darnos comentarios que os gustara esa subtrama de... Bien, a lo que iba, ¿vale? Luego te explicaré quién es Catena. Se concatena, ¿vale? Un funeral un poco insípido. Se han quejado de la noche americana, la verdad, se veía más o menos. O sea, no es.
Yo lo vi, o sea, lo suelo ver en el ordenador, los capítulos, o bueno, en el proyector más bien, conectado al ordenador. Pero este capítulo en general, o sea, este capítulo en concreto, lo he visto en la tele, que es una tele de mierda de Xiaomi, pero es 4K, y lo he visto fatal. O sea, y lo vi en HBO, o sea, no lo he visto ni pirata ni nada. Vale. No es HBO de pago,
tele 4K. Nivel. Gracias a los oyentes de Locos Cinéfilos. Gracias.
Tele 4K y lo he visto la mierda. La verdad que no vi la
cara. Pero lo que mola, en mi opinión, es la sustancia de este capítulo. ¿Por qué? Porque concatenamos, dejando aparte el funeral.
Aprendido hoy la palabra, Ángela.
Sí. Bien. Concatenación de incesto consumado, de robo de vehículo alado en plan el Pera. O sea, en Juego de Tronos hay un chico como el Pera que roba directamente un dragón.
Sí, el Pera tiene vaquilla. Son los tres hermanos.
Pero mola porque luego concatenamos con violencia infantil, pressing catch, navajas, o sea, mola porque además...
el Torete y el Vaquilla pues iban con navajas también por la calle.
Oye, si quieres, mira, a partir de ahora el Pera, el Torete y el Vaquilla, ¿vale? los hijos de la reina. Pero es que, Fran, no sé si te pasó que como se estaban pegando a gente tan pequeña, yo me imaginaba que eran enanos.
Joder, macho, tienes una obsesión con los enanos, ¿eh?
No tengo una obsesión con los enanos. No me obligues a desvelar nuestras conversaciones como Villarejo, porque a mí me has dicho, y cito textualmente, no lo digo yo, Ángelo, con el estreno de Willow tenemos que hablar de enanos. Es nuestro.
Pero porque es mi regalo para ti.
Para que me lo pase como un enano, ¿no? Claro. Bien, a lo que iba. Pero mola la pelea porque es además, me da igual los límites. Niños que pegan a niñas, niñas que pegan a niños en un trío, o sea, palizas, navajazos. A ver, uno se queda tuerto, pero va a molar cuando sea mayor. Espero que le pongan ahí un personaje bastante rudo ahí con el tuerto y además que va a conducir un dragón. Pero lo mejor del capítulo, Fran, que a mí me recordó a Farmacia de Guardia, el final del capítulo, con toda la familia. ¡Oh, que tú has hecho esto y tal, no sé qué! Y no le puedo curar, no sé qué. Y, ¡vale, ya, Chencho! Y ahí, todas las teleseries españolas las podía ver en una misma salón, de cómo estaba discutiendo toda la familia y cómo el rey. Mira, vale. Déjame en paz.
Sí, no, el rey parecía un poco Resines en Los Serranos. Sí. ¡Que te doy con la cobilla!
Coño, verdad, uno más uno son siete, ¿no? En este capítulo, ¿no? No, que son bastardos, todo el mundo lo sabe, no sé qué. Y a mí al final del capítulo es tan chanante que me lo he pasado genial. No sé tú, Fran. Y además, y lo que mola de todo es que el Matt Damon, ¿vale? Fijándose. Y luego me dicen yo que la lío parda. O sea, me encanta. No sé
bueno,
tú.
A ver, o sea, sin entrar, porque pasan luego más cosillas ahí al final del capítulo, pero sin entrar en más spoilers, pues es un capítulo en el que pasan cosas. O sea... En general, los comentarios además en redes sociales eran plan de, bueno, ya se parece que se está animando esto, que empiezan a pasar ya cosas de verdad y que se dejan ya de tanto parloteo y pasan a la acción. Hay un momento, o sea, después de la riña esta que dices tú, pues hay un momento casi de peli de atracos en las que te van...
Sí.
En las que van pasando cosas muy, muy rápido y te van...
O sea, mientras lo van explicando y se van haciendo...
Mientras se van explicando va saliendo el proceso de cómo se va haciendo, que es un poco de eso, de peli de atracos.
Que luego, como no queremos desvelar más, luego el giro final, porque dije, ¡hostia, el calvo!
¡Qué calvo!
hay un calvo en la última secuencia. Y dije, ¡hostia, el calvo!
Ah, es verdad, es calvo. Sí, bueno.
Claro que... Recordamos a nuestros oyentes que este programa es explícito y estamos grabando en medianoche, con lo cual más explícito todavía.
Y un saludo también para nuestros oyentes calvos como Fer.
Fernando Guisado.
Otro facha.
Bueno, oye, a ver, Fran, nosotros estamos con todas las minorías.
Con todas las minorías, pero si hago facha soy mayoría, hijo de puta. Bueno.
A ver, Guisado de minoría étnica porque es del Betis, lo sabes.
Bueno, a ver, que ya está, ¿no? La Casa del Dragón ya, pues
finiquitada. Siguiente.
La semana que viene nada, porque estaré en Sitges, así que haremos doble capítulo la próxima vez, seguramente.
Exactamente. Bien, ahora anda, Fran, que andas poco. Anda, que andas poco.
Dios. Madre Dios.
Bien, te dije que este programa iba a hilar mucho. Lo tengo que decir en Twitter que los hilos que son oro también los tenemos en el propio programa. Bien, yo ya me cago en todo porque, vale, está muy bien que sea una serie adulta y demás, pero lo que no puede ser es que le pongan a Diego de Luna un poncho espacial y que los rebeldes vayan con Karasnikov láser. Yo ya, a ver, que no me meto con el presupuesto, pero ya no estamos hablando de presupuesto, estamos hablando de imaginería. Es decir, yo voy a ver Star Wars para ver alienígenas raros, voy a ver robots, voy a ver naves espaciales, no voy a ver conflictos ideológicos y geopolíticos que estoy viendo a Putin, o sea, pues ya me pones a Putin con la Armada Imperial, ¿vale? Eso, punto número uno. Punto número dos, el equipo A hubiese hecho en un capítulo, y le hubiese sobrado tiempo, lo que se está haciendo en dos capítulos, no me jodas, tío, en serio. ¿Sí o no, Fran?
A ver, Star Wars, por definición, toda la franquicia se basa en conflictos geopolíticos.
Sí, no.
Se basa en el Imperio contra la Alianza.
Bueno, la Alianza. Bueno, la República que dilapidó todos los recursos. Eso tú y yo, Fran, ya hablaremos de eso porque la Estrella de la Muerte dio muchos puestos de trabajo. Y si no, que se lo digan, Kevin Smith tiene un argumento muy bueno en sus películas. Pero bueno.
Y aparte de eso, pues Andor recupera. Después de los primeros tres capítulos, que ya dijimos que eran una especie de película introductoria y tal, pues ya estamos hablando de este programa, además, de doble capítulo también, porque hemos visto dos desde el último. Y aquí ya.
Sí, yo acabo de terminar el último para ya llegar al programa.
Claro,
para
que y aquí ya presentan de qué va la serie realmente, que es de pues una especie de atraco, porque al final la estructura que tiene es de vamos a atracar el banco, pues en este caso no van a atracar el banco, pero van a atracar una armería del Imperio. Y pues sí que es verdad que estos dos capítulos son un poco también de presentación, o sea, de presentarte a los personajes, de cómo encajan al principio, de cómo te presentan un poco el plan y cómo se va, de cómo de complicado es para que te vayas haciendo la idea ya de que es una misión casi suicida. Y eso concatena también. Iba a decir en tronca, pero queda mejor concatena. Con Rogue One, que al final esto es un spin-off de Rogue One, que era pues, un poco lo mismo. Era una misión suicida en la que un grupo de rebeldes que no tenían prácticamente pues, posibilidades de éxito, pues iban a robar los planos de la Estrella de la Muerte. Pues aquí es un poco también recuperan un poco eso.
Sí, no, a ver, lo que pasa es que lo que me quejo es que no vayan al miollo. Por ejemplo, podrían haber hecho lo de Matt Damon y a ver mientras explican. Es decir, que esto es como Titanic. Sabes que Titanic dura 3 horas, pero realmente la película se centra, casi todas las 3 horas son el hundimiento. Pues esto es lo mismo. Sí que es verdad que te puedes extender un poco, pero puedes generar una cierta tensión, no como ahora que en el campamento. ¿Y ahora qué hacemos? No, no voy a ir. No, espérate, que quedan 3 minutos para que acabe el capítulo y ya decidimos hacer esto en el próximo capítulo. Es que se nota cómo lo estaban estirando. Además, tramas que me importan una mierda. Para empezar, no me importa la vida de una senadora en Coruscant de su familia, ¿vale? También lo mismo. Ni la vida de un segurata de Prosegur que es despedido, que va a casa de su madre y que su madre le regaña. ¿Vale? ¿De acuerdo?
Esa trama sí que me ha parecido la hostia. En plan de, no, vamos a un poco de, pues eso sí, de ir al pueblo, te despiden y vas al pueblo otra vez a vivir con tu madre. Y tu madre, vamos a llamar al tío Paco, que el tío Paco te meta ahí en la obra.
Pero es que, no sé si me entendéis, lo que hacía especial a Star Wars, que es una aventura y demás. Al final, podía haber esto sido Star Trek, podía haber sido Battlestar Galáctica, que me parece bien, que a lo mejor lo están haciendo para atraer nuevos.
Pero es que nuevos... Es igual, van a intentar hacer un poco lo que hace Marvel, que aunque al final Marvel, todas las series son lo mismo, pero bueno, al principio intentan que una sea más comedia, que una sea más juvenil, que una sea más tal, pues con esta están tirando un poco más por eso, o sea, quitando un poco tanto más la acción. Y tratándola más pues con otro género, más de thriller, de...
No claro, sé. A ver, sí que es verdad que Marvel, por ejemplo, ha hecho, y lo están diciendo, llevan 2 años haciendo pelis en forma de serie, por eso a mí me han convencido. O sea, te puede gustar más o menos la trama, pero por ejemplo, Caballero Luna, pues es flipante y sobre todo cómo han roto las estructuras. Dicen que con Daredevil sí que van a hacer una estructura más larga, pero sí que es verdad que Daredevil tiene una enjundia, tiene miga... Claro, tiene bastante
18 capítulos, creo.
Claro, pero vamos a ver, es la cuestión.
Pero sin embargo, con Armor Wars, que iban a hacer serie, ahora han dicho que van a hacer película.
Van a hacer película, porque también a lo mejor van mirando de no sobresaturar el mercado. Quizás lo bueno que tiene es que, ya lo dijeron en una cumbre accionista del año 2019, que fue un vaticinio, y dijeron, vamos a tardar 5 años en hacer beneficios, y la directriz es claro, si tú terminas con Infinity War, no tienes peligro, o sea, no tienes perspectiva para hacer más películas. Ya pudieron tirar de series, Disney Plus ya está un poco en la cúspide, pues ahora ya pueden tirar un poquito otra vez hacia el cine. Parece que la pandemia, aunque os avisamos, hay una cucaracha carnívora en Australia y un virus del ébola que amenaza a Sitges, así que no sabemos cómo vamos a acabar el año. Os lo diremos en los conspiranoicos, ¿ves? Nosotros hilamos los programas para que tengas que escuchar uno y entender el otro. Bien, a lo que iba. Pero aquí está resultando muy peñazo. Estoy aguantándolo porque pone Star Wars, pero me está resultando peñazo en lo siguiente. A pesar de que pasarán los trastos, han puesto en Twitter todas las referencias, porque hay una, el reclutador de Diego Luna es un anticuario, su fachada, su ¿cómo se llama? Su, ¿me saldrá? Escaparate. Su escaparate, ¿vale? Y que se ha salido el látigo de Harrison Ford, de Indiana Jones en carbonita, que si salen cascos de mandalorianos, que si salen cascos de Wookiees, pues no. A ver, la cosa es cómo nos lo estás contando, y Andor, pues al final me jode tener razón, y al final está siendo una serie peñazo, la verdad.
Pero sabes que las series hasta ahora de Star Wars eran lo mismo todo el rato.
No, vamos a ver, tenías una, pero por ejemplo, un episodio de Mandalorian, pues tenías una misión, pero en media hora, 45 minutos, tenías un inicio, un medio, un desarrollo. No lo que acabo de sufrir, que es que lo he visto antes de empezar el programa, en plan de vamos a atacar, y parece como si hubieran dicho, no, es que quedan 3 minutos para terminar el capítulo, vamos a estirarlo, y pasamos a la senadora. Es como en plan, en serio, me estás tomando el pelo, 45 minutos para nada. Y así Angel, tiene pinta Angel que...
Angel 2022, descubriendo los cliffhangers de las series.
No, a ver, pero por eso no me gustaba Netflix, nunca me ha gustado Netflix, y he preferido los programas semanales de un capítulo como era el antiguo usanza, pero bueno, da igual. Ya está, el cabreo ya lo tengo, además tengo el poncho mexicano espacial, que, lo que todos lo queremos, ¿a que sí?
Ángelo es capaz de defenderte cualquier peli mierda de Matellano mismo y...
Bueno, depende de la película Matellano, porque Vampiras siempre estará la mejor, quizás, o sea, Vampiras es la mejor película de la historia de Matellano, y luego tiene películas que no las salva nadie, ni yo.
Bueno, siguiente cronológicamente hablando, que es She-Hulk. She-Hulk solo tenemos un episodio, porque mañana se estrena,
¿sí?
No sé si es el octavo.
Sí. La verdad, no sé si lo has visto, Fran, pero yo no sabía
que, ¿cuál era el último episodio? Ah, el retiro espiritual.
En el que más o menos sale una pareja, es un poco como Fran y yo, no sabía que necesitaba ese capítulo y ahora lo necesito porque sale una de las mejores parejas de Marvel de todos los tiempos, y esperemos que quiero que le hagan una serie de sitcom, que es Man-Bull, el hombre toro, y el matador, que es el primer superhéroe
extraño. No es el matador, es el águila.
El águila, sí. El águila, que mola un montón.
Además, no hay que confundirlos porque el águila es el que sale del episodio. Además, él mismo dice, no soy un matador.
No soy matador, pero bueno.
No sé si en español lo han traducido como no soy un torero tal, pero en inglés dice...
Ya, sí, es que lo vi en inglés.
Pues en inglés dice, I am not a matador.
Matador.
Y hay que decir que matador es otro héroe de Marvel, que era torero y era español también.
Sí, pero no como... Pero no,
confundí
con el muerto.
No.
Que es el Bad Bunny.
El muerto tiene ya director, por cierto. Jonas.
Sí.
Jonas
Cuba,
¿no?
No, por favor. Los Treva, no, por favor. Y que sepáis que Blade ha perdido el director.
Sí, es verdad.
Porque, vamos a ver, que digan que para una película de 1 hora y media había 2 peleas que salían mal. Vamos a ver qué es el puto Blade. O sea, decir, vamos a ver. Que tenía que estar repartiendo tollinas desde minuto 1. Pero como ahora todo el mundo somos así tan... No, pues esto es alto cine. No, la fastidio.
Pero bueno, ya sabéis que Marvel últimamente ya le pasó con Scott Derrickson en Doctor Strange 2, que también se salió del
proyecto. Sí, pero eso es diferente. Porque claro, lo que quería... De la misma manera que le pasó a Edgar Wright, que ya nos contarás, Fran, cuando veas a Edgar Wright, que le va a entrevistar al ilustre Franchico, ¿vale? También se va a tener que tragar muchas mierdas de entrevistas españolas, pero va a poder entrevistar a Edgar Wright. Bien, saludos a todos nuestros enemigos. Y, como os decía, Edward Wright y Scott Derrickson, lo que pasa que yo creo que se salieron porque les jodía tener que conectarlo todo, porque el villano original se llamaba Pesadilla de Doctor Strange. O sea, Doctor Strange 2 iba a ser más oscura, pero una película individual. Y lo convirtieron en una película del multiverso, al igual que pasó con Ant-Man, que tiene la secuencia más absurda del mundo, que es, me voy a pelear contra el halcón y luego decimos que diga el halcón, no se lo digas al Capi, y así supuestamente esto no ha sucedido, ¿no? Pero lo conectaron. Y en este caso, pues claro, es que me he leído la noticia, porque pone, no, es que era un guión de 90 minutos y solo había 2 peleas y mal hechas. Es como en plan, ¿en serio? ¿Qué es Blade? O sea, no. O sea, tendría que haber dos Blade en la película. Tenía que estar Willy Snipes y Maharaja Ali, ¿vale? Y hacer un tándem. Se dice así, no, bueno, da igual, Maharaja sí. Ali. Y nada, pues que pasa que me gustó el capítulo porque además te lo intenta contar de una manera diferente. Ya volvemos a Hulka, del negro pasamos al verde. Y después de haber tenido la cita con su chico, creo que los primeros minutos no hay diálogos, además, es música y un montaje. Pero el chico con el que pasa la noche desaparece, el chico perfecto. Va esperando su llamada, el domingo le llaman y se tiene que... Porque Blonsky, alias Abominación, a barra Tim Roth, iba a decir barra el hombre que mejor ha tenido una muerte de gángster de la historia, tenéis que ver Ampones, de Bill Duke, con Tim Roth, y... es una gran película de gángsters, porque trabajaba Lauren Fishburne, trabajaba Tim Roth y trabajaba, no sé si Andy García o algún otro más, Ampones. Y estaba dirigida por Bill Duke, que Bill Duke es el negro calvo que llevaba la ametralladora en Desperador. Pero bueno, a lo que íbamos, que también es director de cine. Y sigue vivo, por cierto. Bueno, a lo que íbamos. Que, joder, se nota que es casi la una de la noche y estoy mucho más imperativo que Fran. Qué cosas. Pues a lo que iba.
No como a cualquier otra hora del día, que estoy yo más hiperactivo que tú normalmente.
Claro. Bueno, pues resulta que hay peligro de que se ha desconectado el inhibidor de Blonsky.
Tiene que ir al
retiro que tiene Blonsky y entonces ahí conoce a estos superhéroes extraños como el hombre porque
ahora Abominación se ha creado ahí una especie de secta de autoayuda en la que hace grupos de terapia con superhéroes o supuestos
antivillanos.
Comprendidos, antihéroes.
Yo los llamo ahora antivillanos, ¿vale?
Que quieren encontrar su ira y encontrar su lugar en el mundo.
Claro, ahí quita, digamos que te desinflan el cliffhanger de el grupo, creo que era el grupo de demolición, ahora mismo no me acuerdo, un grupo de superhéroes que... Sí,
Demolition.
Sí, que les conozco yo, además, con el nombre absorbente y demás, y que en las historias de Hulka y en historias de Thor han dado bastante juego, pues ahora aparece... Yo creo que aquí juega el despiste. Y volviendo a lo que decíamos antes de Blade, Kevin Feige está llevando, al parecer, 14 proyectos a la vez. No da más el hombre, no da más abasto, necesita ayuda, por favor. Bueno, habéis leído ya la noticia de esta semana. Deadpool 3 en desarrollo hasta el 2024, menos mal, porque si no, Kevin Feige no da abasto porque Deadpool va a tener a Lobezno. Y riámonos en la cara de Hugh Jackman porque es gilipollas, porque sabíamos que se iba a arruinar y que iba a volver al personaje. Jódete y que te escuecen las garras por haber renegado el personaje. Y a Robert Downey Jr. le va a pasar igual. Va a volver a ser Iron Man. Aunque ya hemos visto a Iron Heart en Black Panther 2, que también lo vemos muy negro la película. Son 3 horas de película. Veremos lo que pasa.
Bueno, el caso es que, igual que me quejé en el anterior programa de que se está acabando la primera temporada de She-Hulk, bueno, la primera y última seguramente, y siguen sin cerrar cosas, pues en este capítulo hacen exactamente lo mismo.
Sí, no.
No, o sea, que cierren ya algo, que salga Daredevil, que hagan cosas, porque la serie se está alargando demasiado y no está pasando absolutamente
nada. Yo lo estoy disfrutando porque coincide con una saga de cómics de la Hulka que me encanta, que eran pequeñas historias. Aquí hay un poquito de referencias metanarrativas, cuando hacen lo del Previously Fran, que eso me encantó. Pero, claro, aquí yo creo que no les dejan... Primero, yo creo que hay dos factores de que no les dejen hacer más ese tipo de cosas. Primero, porque les están coartando por el tema de Deadpool, porque, a ver, ella lo hizo antes de Deadpool, pero bueno, supongo que los contratos son así. Y segundo, porque tampoco quieren torcer mucho al público, supongo.
Pero si no puedes hacer cameos o no te dejan, pues no hagas una serie basada en cameos. O sea, no sé, Daredevil en Netflix, era Daredevil, en Netflix tenía su universo, tenía sus cosas y molaba un montón. Pues si no puedes conectar con el resto del personaje de Marvel, pues no conectes, hazte una serie tú. Pero si empiezas una serie haciendo cameos y abriendo melones y diciendo que va a salir Daredevil en el tráiler, que eso fue un error, porque si no lo hubiesen anunciado, la gente no estaría esperando que saliese todos los putos
capítulos. Es que, claro, es que no habéis aprendido. Nos trolearon con Spider-Man. Nos trolearon con Doctor Extraño 2.
También filtraron a todo. O sea, pero es que una cosa es que se filtren y otra cosa es que los pongan en el tráiler oficial, ¿ya?
Sí. No, pero tú sabes bien, Fran, que todo el mundo decía van a salir los Spider-Man y se guardaron en secreto y al final jodieron, trolearon a todo el mundo.
Es más cosa de Sony, que Sony no sabe guardar un secreto.
Claro. No, pero al final... Realmente todo el mundo negó y la gente ya iba medio convencida de que no iba a haber a los...
Pero directamente cuando Doctor Strange sacaron al profesor Xavier en el tráiler. Podía haber sido una sorpresa de la peli de la hostia.
Sí, pero sí que es verdad que, por ejemplo, estaba, y dicen que se llegaron a rodar, rodaron con Ryan Reynolds, tenían pensados incluir más cameos, pero no los incluyeron para trolear. Es decir, lo que se hace Marvel es jugar con las expectativas desde que terminó Infinity War. Porque lamentablemente con Infinity War sabía la gente desde Vengadores cómo iba a acabar la cosa. Y lo que yo creo que están intentando, sobre todo Kevin Feige, es trolear en ese sentido de... salgo por la tangente, para que no sepas y que te sigas haciendo teorías, ya que es un programa semanal. Yo creo que ya la serie juega constantemente con eso, me lo estoy pasando bien, es media hora, tampoco son grandes cosas, está estableciendo un universo, los secundarios brillan, es decir, a ver, Fran, Man Bull y el Águila somos tú y yo, reconócelo.
O sea, no sabía. Esta sí y Andor, no, ese es el criterio de
Ángel. Vamos a ver, recuerdo a los oyentes después de 9 años que yo soy el infame Angelo Camlani y... Fran es el ilustre Fran Chico, con lo cual creo que quedan claras nuestras posiciones.
Bueno, vamos a cerrar ya un media hora grabando ya. Vale. Vamos a cerrar el tema series con la que no veo ni voy a ver jamás en la vida, que es la del Señor de los Anillos, los Anillos del Poder.
Que solo hemos visto un capítulo, pero Fran, que sepas una cosa, el último capítulo de los Señor de los Anillos es el día sin IVA de la Tierra Media.
Qué bien.
Hay un montón de peleas porque todas las tramas, ¿te acuerdas que hablábamos de los Bere, que estaban atacando las tierras del sur? ¿De acuerdo? Estaban las Islas Canarias, que es Númenor, que ya se habían agrupado todos con la elfa, que Gadabiel, para ir para allá. Que Gadabiel sería un poco como, iba a decir, a ser eje de Hebe, de los Bere, pero bueno, eso es otra historia. Pero, tío, que
Angelo se está convirtiendo en Valdealde mágico, confirmado.
Bueno, que iba. Los ejércitos de las tierras canarias de la Tierra Media van a las tierras del sur, que es la tierra de los Bere, que son las tierras
de los godos,
¿vale? Tenemos que me encanta esto porque los pelosos, los podemitas de los antepasados de los hobbits han desaparecido de la trama. O sea, no sé por qué, hablo con la gente en el curro, sino no, si han aparecido los pelosos, digo, no, es que hace 2 capítulos que no aparecen y no quiero que sigan apareciendo, porque es la típica trama que te puede un poco lastrar el relato. No aparecen y se centra el relato, es como una película, a mí me encanta, porque yo creo que estos 5 o 6 capítulos funcionan como 1 o 2 películas de Seis Anillos, sobre todo si conocéis las versiones extendidas que duran un huevo. Entonces, como os decía, hay asedio en plan como las dos torres, porque asedian. Fíjate, el elfo oscuro, que es blanco, asedia al elfo negro, que es de los elfos buenos. Entonces, ya el elfo negro se carga ya a medio ejército, hay un montón de peleas, hay planos secuencias, se lo curran mucho en la puesta en escena, hay momentos dramáticos, hay gore, hay sangre, hay momento de la llegada del séptimo de caballería de las Islas Canarias, que nosotros son 7 en la Tierra Media, ¿vale? Los
mercenarios canarios arias.
Exactamente, pero Fran, se lía parda. Y no sé si quieres que lo diga. No sé si lo podemos soltar.
A mí me la suda, Ángelo, tú sabrás.
Vale. Tú conoces Mordor, ¿no? ¿Te suena?
Sí. Ahí vivías tú, ¿no? Por ahí.
No, trabajo en Mordor.
Ah, vale. Vives en Parla, ¿verdad?
Exactamente. En Parla sería como la comarca de los hobbits. No, la tierra de los enanos más bien, ¿vale? Las minas de los enanos. Y a lo que iba. ¿Tú conoces el Monte del Destino?
¿Es dónde van a tirar el anillo?
Exactamente. Bueno, donde se forjó el anillo. Realmente.
Bueno, o sea que ahí se forjó y ahí se mató.
Es que es el único sitio en el que tú podías tirarlo.
Es el Teide.
La Palma. Bueno, a lo que íbamos. Qué gran batalla. Además, Galadriel mola un huevo. Hadarbrel, como se llame, el rey de los tíos de Bere.
¿Pero a qué venían todas estas preguntas que me estaban haciendo? ¿Sí?
No, porque ahora lo voy a revelar.
Ah, vale.
Gran batalla, gran persecución, gran momento con el malo, porque el elfo se lo curra, porque menciona a Sauron, la serie está todo el rato, ¿quién cojones es Sauron? Nadie sabe quién es Sauron, no sé, a lo mejor Hulka es Sauron, no lo sabemos, a lo mejor Daredevil es Sauron, no lo sabemos. El que sí sabemos que no es Sauron es Diego de Luna, porque su serie es una mierda. Pero bueno, a lo que íbamos. Bere. Y el clima final están con... Además, me encanta, porque acaban de subir una batalla y montan un festín tremendo y están todos ahí. ¡Ah! Y claro, Fran, pues pasa lo de siempre. ¿Te acuerdas cuando trabajábamos juntos y todo el mundo eran unos putos inútiles?
Sí, me sigue pasando.
Te sigue pasando. Vale, pues resulta que aquí los buenos atrapan a los malos, pero siguen siendo los putos.
En este programa, por ejemplo, me sigue pasando bastante.
Fran, después de 9 años no puedes decir eso, porque seguimos juntos. Es que se te ve el plumero. Pero bueno, ¿qué iba? América del Sur, que son unos putos inútiles el ejército de los buenos porque no confirma lo que capturan. Y al no confirmarlo, resulta que la espada de Sauron, que eso sí lo habrás investigado para tus artículos, la espada de Sauron realmente es una llave, y esa llave que durante el resto de capítulos hemos visto cómo los orcos estaban construyendo túneles para avanzar, curiosamente la llave abre una presa, la presa sale el agua y del agua va por unos túneles y esos túneles van a la lava que hay bajo una montaña. Y de ahí se crea el monte del destino, una explosión como el volcán de La Palma.
¿Ha recordado esto como a la canción esta de Mi Agüita Amarilla de los Toreros Muertos?
Se lía pardísima y acaba el capítulo además de una manera pardísima, como que habla, hostia, que me he hecho grande. Bueno, aquí okay, vamos. Es que tenéis que pagar por veros en vídeo, porque me parece flipante el documento gráfico. Es que parece el pueblo de Dantes Peak de la que se lía, y la cara que se le pone a cada uno, es decir, soy gilipollas por no confirmar las cosas antes de hacerlas. Y ya tenemos Monte del Destino, ya tenemos Lugar de los Anillos y ya tenemos Mordor de la Tierra de los Bere. Así que imagínate, la que se ha liado. Es más, que hablando en el curro con los que siguen la serie, diciendo, no, es que tiene que seguir algún capítulo más, pero digo, podría acabar la serie, o sea, la temporada podría acabar aquí. Brutal, brutal. O sea, si no estáis convencidos, tenéis que ver la serie porque es como una película el último capítulo.
Ah, no caigáis, no la veáis. Bueno, hemos visto alguna peli también.
Sí.
Hemos visto una.
No te preocupes, Fran, no te preocupes, porque...
Ahora me toca a mí hablar. No, hemos visto una que hemos visto las dos, que hemos visto los dos, que la dejamos por el final, si no.
Vale.
Y pues como Angelo ha hablado de los Señores de los Anillos, que solo lo ha visto él, pues ahora voy a hablar de la que he visto solo yo, y luego que hable él de la que he visto solo él otra vez, y luego hablamos de la que hemos visto los dos.
Bueno, en todo caso, recuerda, Fran, de poner en la descripción del programa que va a haber spoilers, porque hemos spoileado el
Señores de los Anillos. Ah, bueno, hemos spoileado el Señores de los Anillos. Ah, vale, es que no, como, no sé, pues...
Hombre, te he hablado de casi todo el capítulo.
Vale, pues es que ves, esto me pasa por no controlar a Ángelo, como no sé lo que puede decir y lo que no.
Te dije. Te lo digo, Es que brutal.
A ver, y te he dicho, tú sabrás, a mí que me cuentas.
Bueno, realmente cuando esto lo publique Fran, ha pasado casi una semana, con lo cual teníais que haber visto ya el último capítulo.
Bueno, yo he visto Smile.
Ay, joder, quería haberla visto, pero no me ha dado tiempo, ¿vale? Pero ya Fran me ha prometido que en el próximo programa hablo de Smile, con spoiler.
Bueno, he visto Smile, que es la peli de terror, pues la peli de terror del verano al final, porque está teniendo un éxito de taquilla bastante importante.
Hablan de secuela.
Ya se empieza a hablar de secuela, precuela, ya hablaremos un poco de qué opciones puede haber en el siguiente programa, porque Angelo quiere verla, y ya que volveremos a hablar de la peli cuando Angelo la vea, pues ya hablaremos más con spoilers.
Es que me picas, es que tengo que hacer la audiencia, es que Fran me pica, me escribe. Toma, hay una película y tal, ¿y por qué me picas, tío? En serio. Sabes que no tengo control.
Las pelis se estrenan, Angelo, cada semana estrenan pelis nuevas.
Ya,
vale, es lo que pasa.
Sí, pero me he esforzado mucho por ver todas las series y ver las películas que tú no has visto además.
En fin, pues bueno, Smile es un poco, o sea, espera, es que ya que estoy aquí, voy a abrir aquí, que lo tenía escrito ya. Como Angelo se prepara el programa, yo también.
Yo me lo preparo cronológicamente.
Recupera un poco el boom de las películas de terror de finales de los 90, principios de los 2000, japonesas, sobre todo La Maldición, Ju-on, o como la quieras llamar, o sobre todo, eso sí, la que más similitudes tiene es Ringu, The Ring, La Señal, también como la quieras llamar. ¿Qué pasaba en esas pelis? Pues que pues en Ringu o The Ring o lo que sea, pues tú veías una cinta maldita. Y esa cinta pues hacía que en 7 días murieses, porque venía Sadako o Samara, en japonés o en la versión americana, y pues salía del pozo a través de la televisión y te mataba. Pues en este caso la peli va un poco de esa cadena de concatenación de maldiciones, en la que pues pues hay gente que va muriendo, hay gente que es testigo de un suicidio muy violento y queda traumatizado por esa visión, y en menos de una semana pues parece como que se suicida también. Y ese suicidio vuelve a tener otro testigo, y ese testigo, pues así va la maldición.
Ah.
Lo que pasa es que esa gente que queda traumatizada, pues como que empieza a ver a gente sonriendo a su alrededor.
Es un poco como la de la película que vimos en Nocturna, la de Follow.
Follows. Claro, te iba a decir ahora mismo exactamente eso. Es un poco como It Follows, en el que cualquiera que está a tu alrededor puede ser poseído, digamos, por la entidad maligna o el espíritu maléfico o lo que sea que está moviendo esta maldición. Entonces, cualquiera que está a tu alrededor realmente puede ser la persona que va por ti. Y nunca sabes cuál es. Puede ser alguien conocido, alguien desconocido, puede ser un viejo, un niño, puede ser cualquiera. Lo único que de repente miras y te está sonriendo. Con una sonrisa como la que tiene Angelo en el corto Mirror. Que tenéis en
¡hostia, YouTube, es verdad!
Si lo queréis ver.
Es verdad, porque, a ver, lo iba a decir después. Vale, tú has llegado a ver Blonde.
Sí, sí, sí.
Vale, sabes que Blonde tiene una idea que creo que, que me plagió a mí de un cortometraje. Y además tú puedes certificar que es una idea nuestra porque tuviste que sufrir el doblaje de esa película en tu estudio.
Ah, bueno, pero vamos, eso nos plagió a nosotros o a Mira Quién Habla.
Está bien.
O sea, no, tú no inventaste.
No, a ver, vamos a matizar. Mira Quién Habla, hablaba los personajes, pero los padres no oían. Aquí, bueno, luego lo matizamos, ¿vale? Pero bueno. Pero sí, tenéis que ver el cortometraje de Mirror Roaring, que además estaba escrito, si no me va mal de acuerdo, por José Rodríguez, un gran escritor, y lo mandamos a Sitges. Es que todo está relacionado con Costa Cinefago.
Pero lo mandamos a Sitges a un concurso que hicieron de corto grabajo en el móvil. O sea, tampoco pensé que nos flipamos de mandarlo a la selección oficial de Sitges.
A ver, vamos a matizar otra vez. Lo grabamos con el iPad de la madre de Frank.
Bueno, pero que era un concurso de estos de corto grabajo en casa con el móvil.
Sí, y lo de Mirror, pues lo podéis ver.
Bueno, Smile es una peli de sustos. O sea, es una peli que es todo el rato jump scares, que se llaman ahora en inglés. O sea,
susto trato.
Todo el rato en plan de ¡ay! Una mano sobre el hombro, que es tu marido, un gato por ahí, una
puerta. ¿Qué es tu marido?
Una puerta que se cierra, o sea, todo en plan sustos absurdos, pero que al final funcionan porque son sustos que no te los esperas, o un fantasma gritándote ahí en la puta cara.
No
o,
jodas, pero sonríe.
O, por ejemplo, se rompen como 3 o 4 vasos de cristal en la peli porque la tía se está asustando todo el rato y siempre tiene un vaso de cristal en la mano. Y, a ver, pues son sustos fáciles realmente, o sea, la peli tampoco os esperéis aquí Hereditary, pero bueno, como peli de terror al final es lo que vas buscando, y el ambiente además en la sala, si lo ves en el cine, mola bastante, porque pues la gente se asusta, se ríe, se pone nerviosa, siempre después de cada susto hay el grito y luego las risitas nerviosas de...
O sea, que la gente sonríe.
Y los comentarios ahí por lo bajo, y no sé, se crea un ambiente así guay. Y pues bueno, ya hablaremos con spoiler la semana que viene, porque la peli también tiene un subtexto ahí de enfermedad mental y demás, pero bueno, ya hablaremos de ella en el siguiente episodio.
Bueno, no sé con cuál íbamos a... Ah, bueno, pero bueno, no te preocupes, Fran, que hablaremos de la película. ¡Chan! Es que no podéis verlo, pero Fran me ve a mí y a mi ángel de la guarda, que es George Tatokopoulos. Pero bueno, si queréis saber quién es George Tatokopoulos, ya hablaremos de él en Los Conspiranoicos. Y de conspiraciones va esta película, porque en No te preocupes, querida, Don't Worry, Darling, que está dirigida por Olivia Wilde, ¡pursión! Y protagonizado por Florence Pugh, ¡pursión! Y con Chris Pine, pues está bien. Y esta película viene...
¿No dices a tu ídolo?
Estuvo... Ah, bueno, sí. Harry Styles. Lo que pasa... A ver, que yo era más... Escúchame. Yo... Es que, claro, aquí tengo ya un conflicto, ¿vale? Porque... Vale, sí, Harry Styles, soy fan. Además, desde One Direction. No, One Direction era... No. No me acuerdo del grupo ya. Ya
joder, que... no, vaya puta mierda.
No, era One Direction. No es que luego mi hermana me... Vamos a ver, hizo que fuera fan de otro grupo, que era... es que me confundo, porque era de 5, de 1, bueno, da igual. Pero todos los grupos juveniles son iguales. Y al final me acaban enganchando. Porque realmente el papel de Harry Styles lo iba a hacer uno de los profetas del programa, quizás el heredero de Nicolas Cage en este programa, que es Shia LaBeouf. Just do it. Pero no estuvo en la película. Entonces, ¿por qué fue esta película? Porque, a verla, porque Warner la lleva liando el último año, cancelando películas de 100 millones de pavos como Batgirl, luego dice que la ha borrado, luego dice que no la ha borrado, liando la parda con Zack Snyder. Es decir, ahora mismo Warner no hace pelis, es un salseo como Sálvame. Y no te preocupes, querida, ya tenía que sí, se había divorciado Olivia Wilde del otro actor que no me acuerdo, de Resacón en Las Vegas, ¿tú te sabes el nombre?
Jason Sudeikis.
El Ted Lasso, como se llame. Que se había divorciado, que si luego Ted Lasso, este Jason Sudeikis, había jorobado una entrega de premios a ella, una presentación con el tema del divorcio, que si se había liado con Harry Styles en medio del rodaje, que si Florence Pugh había dicho que no tenía una directora, que si se habían peleado en el rodaje, y que luego en Cannes, luego ella, Florence Pugh, no quería estar en la misma alfombra roja, que si luego...
En Venecia.
Exacto, perdón. Que si luego Harry Styles escupió el escupitajo gate a Chris Pine, que yo lo vi por Twitter. A Chris Pine, sí. Pero yo he visto un gapo. Luego él dijo en un concierto que no había gapo, pero había gapo gay, yo creo. Así que había tanto morbo con esa película. Además, habían dicho que, bueno, Olivia Wilde, que se la había currado y tal. Dije, pues voy a verla, vamos a verla. Ya por el morbo y por el programa, porque nuestras audiencias somos muy fieles a lo que nos escucha. Y es la decepción del año y el me del año. Y que ahora entiendo por qué ha habido tanta polémica, porque no sabían cómo sacar la película adelante. ¿Por qué? Vamos a ver. Olivia Wilde no dirige mal la película. Tiene hallazgos visuales. Hay un momento, Fran, para cuando puedas ver la película, hay un tema en una ventana y se lo curran con las perspectivas. Hay un momento que dices tú, oye, bien currado, por ejemplo. Pero debe ser que Warner, como siempre la acaba liando, como cuando mete la mano, la zarpa, en las producciones de DC, aquí dijeron, no me la hagáis demasiado rara, que tiene que ir al gran público. Punto número uno. El gran giro de guión te lo ves venir desde el minuto uno y dices tú, vale. ¿Sabes, Frank, que a lo mejor hay películas que dices, bueno, pues el giro de guión te lo ponemos desde el minuto uno y empezamos a desarrollar el pastel que como te lo desvelamos el asesino en los 5 minutos, por ejemplo. Ya jugamos con el suspense. No, la película dura casi 2 horas y lo medí con el reloj. Hasta la hora y media no se produce ese cacareado giro de guión porque no sabes de qué va el tema. Porque hay un misterio y ese misterio no se revela hasta la hora y media, se resuelve de manera atropellada y lo que más me jodió la película, ahora voy a decir las cosas buenas, ¿vale? Lo que más me jodió la película, y eso que esto es sagrado, ¿vale? Porque está Catherine Bigelow, está Mimi Leader, son directoras que han rodado cojonudas películas de acción, ¿de acuerdo? Y la acción para mí es sagrada. Tiene el accidente de coche más absurdo de la historia. No de divertido, no en plan Blues Brothers, no. Es decir, en serio, lo que estoy viendo es el accidente más absurdo de la puñetera historia. Cuando me vea Fran, pues ya me irá. Entonces, para mí eso es sagrado. Las cosas buenas de la película. Florence Pugh es la película. O sea, obviamente somos fanáticos de ella desde Midsommar y sabíamos que iba a llevar la... O sea, lo lleva él a la película. Además hay... en la película de Florence Pugh, pero además muy buenas interpretaciones. Chris Pine está correcto. Harry Styles sí que se implica en el papel, pero como me enteré que ese papel iba a ser para Shelley Booth, le hubiese dado mucha más caña a ese personaje y hubiese molado muchísimo más. ¿Qué más cosas guays de la película? Como digo, sí, el este de producción, pero lo que jode es que es como en plan de te voy a esconder de qué va la historia, y es verdad que yo estaba interesado de qué iba, pero ya a la hora y media decía, ¿me quieres decir realmente de qué va el tema? Porque ya han pasado 3/4 de película. Y como te decía, que dejando aparte todo eso, pues la verdad que no es mala película, pero es una decepción porque te la han inflado de tal manera y luego, además, la película es tan sutil como un ladrillazo en los dientes, Fran. Por el discurso de la película, es muy sutil en ese sentido.
Pues nada, yo igual, si la veo, pues en el siguiente programa volveremos a hablar de ella, a lo mejor con spoilers, pero no sé si me dará tiempo a verla. Yo tengo ganas de verla, la verdad.
No te preocupes, Fran.
He podido verla esta semana, porque sí. Mi familia me dijo de ir a verla por la fiesta del cine y demás, pero la quiero ver en versión original, así que no la he visto. Así que nada. Ya te diré.
Pues nada, pero bueno, a ver, que tiene sus cosillas, pero lo que te digo, yo creo que es más por el discurso, pero ojo, que aunque hagas un discurso, porque luego hablaremos de la siguiente peli. ¿Tú ibas a hablar de una peli?
No, ya solo queda Blonde.
Vale. No sé, tú, Fran, está más puesto en el periodismo que yo, porque es más ilustre. He visto Blonde hoy, 3 horas de... Vamos, Ana de Armas, Anne of Weapons, o sea, tremenda, ¿vale? Y hay momentos en los que parece ella. Pero, ojito, la película es más coherente, la de Blonde, que, en mi opinión, No te preocupes, querida. ¿Por qué? No sé por qué, lo he mirado, que hay después de ver la película, las polémicas que hay, y claro, también os voy a decir que la película de Marilyn Monroe parece una peli de terror psicológico. Hay momentos muy incómodos, pero en plan, claro, ¿de qué ves?
O sea, realmente la película lo que quiere tratar es eso. Es como la fama y cómo todo el mundo corrupto y acosador sexual y todo esto de Hollywood realmente acabó con ella, que ya venía con una enfermedad mental heredada de su madre. Pero claro, la peli no es un biopic. O sea,
No, a ver, sí que es verdad que aunque son tres... Claro, aunque son 3 horas, no, pero la película tiene su personalidad, tiene momentos visuales muy guays, hay que reconocerlo. O sea, yo me lo pasé bien porque todo el rato está intentando innovar, pero sí que es verdad que la película es agobiante. Como son pequeños momentos de su vida y es Netflix y son 3 horas, pues el que corte pues lo puede ir troceando y viéndolo como si fuera una miniserie. Yo me la vi de un tirón y me dejó como al cuerpo. Hasta los momentos en los que ella sale más guapa, como te digo, los momentos de la falda, no me acuerdo cómo se llama la película, el momento de la falda del metro, creo que era la chica del piso arriba, La tentación vive arriba, te los pone como si fueran un momento, pero tremendo. Es decir que, a ver, cumple su objetivo porque, vamos a ver, en No te preocupes, querida, como decía, hay un discurso, el discurso ahora mismo del Me Too y demás, pero en esta película también lo hay, que no entiendo, porque lo leí después de ver la película y digo, no, que si es misógina y tal, que la hacen sufrir. A lo mejor te está mostrando la realidad. Porque, claro, si luego me estoy yo... Quiero decir, lo que estábamos hablando, Fran, del tema de estos productores y de toda la gente, la desmitificación. Porque mucha gente... que esto es lo que me sorprendió en la película. Por ejemplo, con lo de No te preocupes, querida, que van relacionado con esto. Todo el mundo en el nuevo Hollywood, Lucas, Spielberg y demás. Los años 50 era una gran época, no sé qué, todo era perfecto. Claro, porque ellos hacían películas y enseñaba los 50 como la veían cuando eran niños, que ni siquiera eran adolescentes. ¿Qué pasa aquí? Lo bueno que tiene Blonde es que te desmitifica totalmente, que no sé por qué, hay una tradición heredada de muchas películas, de mostrarte aquella época como si realmente sí había malas personas y personas ruines, pero las veías venir. No, no, aquí cualquier persona te podía pasar como a la actualidad, que te la podía clavar por detrás. Y si lo comparamos con Elvis, a mí me hace gracia porque en Elvis... En el mismo momento que le está tocando la primera vez, que te acuerdas, Frank, que todas las chicas, es como Elvis sirvió para despertar sexual de las chicas de América. Y es como, la conclusión de la película es como, Elvis es Jesucristo, murió por nosotros para que nosotros gozásemos y nos despertásemos, pero lo tenía que hacer y se lo pasó bien. En cambio, en Blonde, que es lo mismo, más o menos, pero es como te dice, quizás Marilyn Monroe aquí sería más Juana de Arco porque simboliza a todas las demás mujeres. Y entonces me hace gracia también es verdad que el director de Elvis es el Baz Luhrmann, que es todo, venga, ala, como decíamos la última vez, eyaculando calidoscópicamente los conceptos de la película. Y en Blonde lo que pasa es que es un puñetazo en la cara, que está bien, no tanto para denunciar la situación actual, que es evidente y obviamente hay que denunciarla, pero sí que es verdad que para desmitificar lo que era aquella época me parece perfecto. O sea, en ese sentido te puede parecer mejor o no, pero se moja en la película. Y lo que te decía... Sí, dime, Fran.
No, ¿puedo hablar, por favor?
Sí, por supuesto, por supuesto. Estoy embalado.
No, pero a ver, o sea, lo primero es, claro, que la película no es un biopic, o sea, está basada en una novela.
Sí, una novela, lo había visto.
¿Cómo se llama esta? De Joyce Carol Oates. Que, pues eso, hay partes directamente que no se sabe si pasaron o no, y hay partes directamente que se sabe que no pasaron, así, pues como el trío, por ejemplo, con el hijo de Chaplin y el otro, pues eso no...
Es que me moraba, era como los chistes, ¿no? En Chaplin Jr., no sé qué Jr.
Pero lo que estabas diciendo... he perdido el hilo ya.
Sí, lo que estaba diciendo de Blonde, de la época, de la desmitificación...
Ah, claro, pero lo que estabas diciendo también, mucha gente de lo que se queja también... es que ¿por qué usar a Marilyn Monroe para ese fin. O sea, realmente la película, lo que mucha gente se queja, que yo no creo que sea así, es que el director, el Andrew Dominik y el equipo de la película, y Netflix en este caso, lo que está haciendo es usar otra vez a Marilyn Monroe y degradarla, digamos, para supuestamente pues denunciar ese comportamiento de esa época, no sé qué, pero al fin y al cabo lo que está haciendo es volver a usarla otra vez a Marilyn Monroe en una ficción que no es realmente lo que ella vivió fielmente, sino que
sí,
lo
no,
están
pero,
exagerando pero, y lo están
pero, mitificando. Vamos, yo lo que yo he entendido, al revés, que desmitifica esa época de lo que sucedió. Que como dices tú, Frank, que puede ser real o no lo que pudiese pasar, pero que la han cogido, como decía antes, si Elvis es como un poco, era Jesucristo, aquí la han puesto un poco como Juana de Arco para simbolizar todas esas mujeres en aquella época que sufrían los abusos y demás. Sí, la han cogido como icono, pero fíjate que, como te decía, que incluso en el momento en el cual, que es el más erótico, quizás el más erótico que ha tenido Marilyn Monroe, el de La tentación vive arriba, te lo plantean como una peli de terror. El momento de ahí todo el mundo, los babosos.
Y ahí sí que es verdad que luego, o sea, eso supuso que Joy DiMaggio, que en la peli no se nombra el nombre, no sé si por tema de derechos o por qué.
O para que no le denuncien.
Claro, pero Joy DiMaggio, que es un ex beisbolista muy famoso y muy exitoso de Estados Unidos, que estuvo casado con Marilyn Monroe, después de esa escena, que la grabaron realmente así, o sea, esa escena se grabó en la calle como reclamo publicitario. En plan, la grabaron ahí en la calle con público. Y pues después de esa cena, Joy DiMaggio la calentó bien y al mes pidió el divorcio Marilyn Monroe porque la estaba pegando. Entonces esa por ejemplo, sí que esa escena sí que pasó así. O sea, esa escena, bueno, esa tal. Pero bueno, en lo que es la peli, sí que tengo que decir que a pesar de ser 3 horas, a mí me estaba pareciendo bastante guay de ritmo. Tiene unos cortes ahí que te va cambiando de una cosa a otra,
sin
aviso, que sí que puede ser a lo mejor pues que estuvieran pensando en una serie al principio, puede ser. Pero sí que es verdad que la última hora ya me aburrí un montón. Empiezan con la cámara lenta, empiezan con los montajes con música y onírica, empiezan ahí a perder ritmo y me pareció un coñazo. Y luego el disparate ya de JFK, que te voy a decir a ti, Ángelo, que lo expliques,
sí.
Eso ya me pareció en plan ya ciencia ficción. O sea, ya sí. En plan ahí ya perdieron totalmente el hilo.
Sí, a ver, además que también me di el reloj porque me cabré, porque hasta la hora y 20 no vimos a JFK. Y yo creo que Marilyn Monroe se merece la película, su película, en la cual cuenta la historia realmente con JFK. ¿De acuerdo? Y aquí viene lo mejor de todo, porque te lo adelanta un poquito, Frank, que tenemos un grupo privado de lo del universo 3 y universo 1, pero aquí vamos a calentar más el tema de la polémica, a lo mejor lo anuncio oficialmente, porque Marilyn, sí, o sea, Blonde, tiene una abducción, tal cual. O sea, hay una escena
rodada de los hombres de negro.
De los hombres de negro, de acuerdo, y espérate tú, porque me gustaría volver a ver esta escena, porque, Fran, no sé si te has dado cuenta, porque hay una secuencia musical asociada a las luces de la escena, ¿de acuerdo?
No sé.
Y voy a meterme en los foros en los que me suelo meter, porque conozco ya un canal de YouTube que analiza toda la verdad. Por ejemplo, hay una canción de Marta Sánchez que la han analizado y que ya hablaré de ello en los conspiranoicos. Así que mi teoría, de momento, ¿vale? De momento no lo digo yo, hasta que pueda decirlo otra persona, es que hay una abducción Illuminati, Anunnaki, de Marilyn Monroe, porque sabéis que JFK, ¿vale? George Bush, lo ha dicho Enrique de Vicente, no yo, está emparentado con la reina Isabel, así que veremos, voy a averiguar el JFK. Bueno, sí, ¿verdad? Me acuerdo que hablamos en los Anunnakis, en los reptilianos, que era de otra familia, sí, ¿verdad? O sea que ya tenemos abducción. Así que tenéis que ver la película. Luego no os caguéis en nosotros si no veis la abducción. Os diremos en qué minuto exactamente. Pero por lo menos me han dado una abducción extraterrestre en la película. Además, quedaba un poco de canguele porque estaba grabada con cámara nocturna.
En fin, las historias de Ángelo.
No lo digo yo.
Bueno, en cuanto a Ana de Armas, por un lado, los que la critican por el acento, que se supone que se nota el acento cubano, por no sé qué, pues la verdad es que lo hace de putísima madre en ese sentido, o sea, no entiendo las críticas, pero por otro lado, los que la valoran y dicen que es el papel del año y el Oscar y no sé qué, a ver, a mí me parece que lo hace bien, pero me parece que lo hace, o sea, bien, normal. sea, nada destacable. Y aquí voy a crear polémica, pero hacer bien un papel significa actuar bien, no significa...
Imitar.
No imitar, sino hacer cosas en plan de... O es que se ha dejado la piel en el personaje porque se ha expuesto a situaciones extremas, porque no sé qué. Bueno, pero eso no es actuar bien. Eso es hacer más de lo que te piden, a lo mejor. Y eso es malo. Trabajando en general, en cualquier ámbito, tienes que hacer exactamente lo que...
O menos.
Si te pagan por esto, haces esto. No haces más. Pero, por ejemplo, cuando le dieron el Oscar a DiCaprio por El Renacido. El Renacido, pues sí, actúa bien. Pero es que no, es que comió carne y era vegano y es que se le ve ahí en la mierda, no sé qué. Pues
sí, pero bueno. todos sabemos que le tienen que haber dado el Oscar por El Lobo de Wall Street, por ejemplo.
Pero un buen actor te hace una buena actuación sentado en una silla mirando a cámara en una situación extrema, en las dos. No tienes por qué estar en una situación extrema para ser un buen actor. Porque si no, pues cualquier mindundi, pues eso, al final, cada vez que cogen a un actor así famosillo, le meten en un... le desnudan o le hacen una escena de... Yo qué sé, cualquier situación que se os ocurra de ponerle en aprietos al actor físicamente. Eso no es una buena actuación. Eso no es una buena actuación.
Pero, por ejemplo, incluyes en esa categoría lo que le hicieron el equipo de Jackass a Britney Spears cuando la metieron en otro
portátil. Claro, por ejemplo, ahora que hablamos, por ejemplo, la peli de Cárdenas. La peli de Cárdenas cogía a Pocí, cogía al Arlequín y a no sé quién más. Y los ponía en situaciones muy extremas.
Y Carmen de Mairena.
Por eso se merecen un Goya. Porque molaría mucho ver a Carmen de Mairena habiendo recogiendo un Goya y haciendo las rimas.
Por cierto, que no he terminado. Es lo que le hace Jackass a Britney Spears, que no me acuerdo si es una escena eliminada, que es la meten en un inodoro portátil, pero el inodoro portátil le meten, o sea, el inodoro portátil está en una catapulta, no, en un tirachina gigante, ¿vale? Y obviamente ese inodoro portátil se mueve lleno de caca ya metido.
Eso,
claro, cuando
no me acuerdo, la verdad.
Cuando sale Britney Spears, lo primero que va a por todo el equipo para embarnudar, a por el gordo, a por todos.
Bueno, no sé si me he explicado bien porque es muy tarde, pero bueno, lo que quería decir...
Somos cowboys de medianoche.
Era más o menos eso. Y nada, ya está.
Y ya está. Acabamos. Vale, pues yo creo que más queréis porque hemos visto todo lo posible que se ha estrenado cronológicamente hablando hasta antes, hace 10 minutos que hemos terminado de hablar. Y nos vamos a Sitges, nos vamos a ese reino perdido en el cual hay 155, hay pandemias, hay de todo. A Fran le pasa de todo, pero Eva Sitges, aunque Sitges no quiera y aunque Sitges intente joder el propio Sitges, o, por ejemplo, nuestro gran amigo, Ángel Salas. Un saludo desde aquí.
Pues sí, no sé. Volveremos de Sitges y grabaremos un especial de Sitges con un inventario. Pero...
En vídeo.
Bueno, supongo que sí. Pero no sé cuándo, no sé cómo, no sé cuándo volveremos a grabar otro programa normal de estrenos. Y luego, aparte, pues allí a lo mejor vengo con algún saludito, Ángelo.
¡Bien! Lo que pasa es que no os quejéis. Porque habéis tenido demasiados programas semanales últimamente. Y eso para la salud del Lustre Franchico, a ver, que no queremos que se dé de baja. Que ese en cuanto puede aprovecha para darse de baja. Aunque no sé por qué, es que es algo que... Es un misterio, lo podéis investigar. ¿Cómo es posible que Holocausto Cinéfago siga después de 9 años? Aún no me lo explico.
Yo tampoco, la verdad. O sea, soy gilipollas. Pues sí. Esa es la respuesta.
No, y aparte que lo mejor de todo que es que Fran es... contradictorio hasta para ser autodestructivo, porque si es autodestructivo voy a cerrar el programa y ya está. No, pero no acaba nunca de cerrarlo, no me explico por qué.
Bueno, ¿podemos cerrar este programa ya, por favor? Que tengo que tener una lavadora y es casi las 2 de la mañana.
No te preocupes, no, son las 1:30. No te preocupes, querida. Mientras el ilustre Franchico, el maestro de las artes en la cara, se toma un bocata de muerto de la se toma una siesta en la quinta dimensión, yo me voy a combatir a escarabajos peloteros gigantes de Marte con las cucarachas carnívoras y todos los demás pandemias que haya, en plan estas y trupes, con Fran 6, Eva Foreva, Carlos Orbelgoff y con los movimentarios tan castigados se vienen conmigo y la pulsión de Eva. Irana, sed buenos, sed malos, pero no como el infame Angelo Camerone y el ilustre Francisco, que la pulsión os acompañe y, como suelen decir en las tierras gallegas, arrañala, raparigo.
Venga, ten por culo, adiós.